Acá estamos, 47 minutos pasaron de las 9 de la mañana. El gusto no solo de presenciar y poner al aire la columna de la Patria Grande hoy de Ernesto Gebrich, el gusto de reencontrarnos, darnos un abrazo. Bienvenido, maestro, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estamos? Hoy un día movido realmente en América del Sur, en nuestra América. Pero yo creo que lo que es importante es poder inscribir estos conflictos en un marco superior, en un marco de un conflicto que es prácticamente un choque de planetas. Que está como, uno lee la prensa común y todo el mundo, nadie entiende nada de lo que pasa en Brasil, ¿no? Se cae Rousseff, ¿qué pasa con Venezuela? Se cae, no se cae, los golpes blandos, toda esta historia. Pero todo esto no hace más que simplificar una crisis real. La de Brasil es una crisis esperable, desde que el partido es el PMDB aliado del PT en el gobierno. Es un partido que ha servido siempre al poder constituido, sea cual fuere. Es una especie de radicalismo con una poderosa estructura territorial, electoral, esencialmente electoral, muy heterogénea, con dirigentes de todas las ideologías, que ha apoyado desde 1985, cuando se creó en medio de la dictadura militar brasilera, ha apoyado tanto a los golpes como a los gobiernos de derecha, de izquierda. Es una especie de comodín político del cual nadie sabe cómo va a terminar en esta etapa donde se está pretendiendo el impeachment a la presidenta brasilera. Pero muy difícil saber cómo va a terminar. 87 diputados en los últimos días se fueron del PMDB. 87 diputados sobre 170, 180 que tiene, más de casi la mitad se fueron del partido porque están en desacuerdo. O sea, nadie sabe qué va a pasar con esto, porque el PMDB no es un partido digamos que tenga una personalidad en cada lugar es una cosa distinta. Y Michel Temer, el vicepresidente, que sí, obviamente él se quiere quedar si él es el heredero del gobierno, si se llega el tema, claro, por cualquier motivo.
Tiene plan de gobierno, ajuste, privatización.
Todo en el aire, como una especie de que está todo en el aire, más o menos lo mismo que le pasa a Lula. Lo acusan de cosas que no tienen ningún fundamento, ninguna realidad, ni ningún asidero en la realidad. Pero bueno, todo esto no es Brasil. Todo esto no es Bolivia. Todo esto es Bolivia, sí, Bolivia sí, también. Todo esto sí, no es Venezuela.
Sí.
Todo
sí,
esto no es solo Argentina.
Claro.
Acá
claro,
hay una gran ofensiva global. Una gran ofensiva global que está poniendo en contradicción, incluso dentro de las grandes potencias, a distintos sectores políticos. Dentro de Estados Unidos está muy clara la confrontación entre los demócratas que apoyan a Obama y el famoso Tea Party, la derecha norteamericana, o
sea, la derecha de la derecha.
Claro, con respaldo además y alianzas con Israel, con Arabia Saudita, con alguna fracción del gobierno británico, con la OTAN, ¿no? Este es un bloque, digamos, el bloque que está conducido de alguna manera desde el complejo industrial militar. Fundamentalmente tiene como destino y como objetivo generar las condiciones para el consumo de armas. Son los principales productores de armas del mundo y están dispuestos a llevar al mundo a una nueva guerra, fundamentalmente en Medio Oriente, donde Israel ya, creo que en días, se apodera de Líbano y ya tiene frontera con Siria, y además está preparando el ataque probablemente nuclear contra Irán. Es decir, aquí la cosa está que arde en el planeta, no es una situación particular esta que está ocurriendo. Mientras China, Rusia y todo lo que nosotros conocimos y que tuvimos a punto de ingresar, y ahora irresponsablemente el gobierno,
nos lleva
para el terreno de los guerreristas, los BRICS han avanzado de una manera inaudita sobre Europa. Le están prácticamente robando la alianza a Europa. ¿Por qué? Porque Europa no quiere nuevas guerras. Ya fue territorio de guerras espantosas. Claro. Millones de muertos pagó Europa por las guerras anteriores. No quiere más guerra. Y los guerreristas del Tea Party, de los republicanos, Israel, a través del gobierno de ultraderecha de Netanyahu, el negocio petrolero en manos de Arabia Saudí, generando una situación de mercado inaudita con el precio del petróleo, un precio que ya no justifica más, que ataca incluso la propia economía norteamericana. Cuando Norteamérica había empezado a autoabastecerse de petróleo, le bajaron tanto el precio que el precio que le cuesta el petróleo de esquisto a Estados Unidos no es económicamente rentable. Es decir, acá hay una batalla que no es solamente tirar abajo la economía venezolana, rusa, sino disputar el espacio territorial de los propios Estados Unidos también. Y en esto está vinculado todo lo que es el negocio petrolero de los conducido por los saudíes. Bueno, si nosotros no miramos lo que está pasando en América, no miramos lo que está pasando en nuestro continente, desde esta perspectiva nos equivocamos. ¿Por qué? Porque lo que se venía de algún modo preparando y organizando, y ya esto tiene antecedentes en el propio Perón, en la década del 40 y 50, es que estamos entrando en la época de los continentalismos. Países continentes, Norteamérica es un país continente, China es un país continente, Rusia es un país continente, y si América Latina pierde su cohesión, deja de tener una cabeza política como la UNASUR, estamos perdidos, porque no vamos a ser un continente para sentarnos a discutir con los grandes y poderosos intereses manejados desde los grandes imperios. ¿Y quién quiere que América Latina no se siente en esa mesa? Fundamentalmente los guerreristas. Este es un país, un continente en paz, un continente donde no ha habido conflictos. Por eso el apoyo fuerte de Obama a la pacificación en Colombia,